Estamos en off. Paloma San Basilio, paloma infiel. 8 de la mañana, 39 minutos. Don Pepe Auto, amigo de la casa. Uno de los mejores analistas, ahora liberado de el yugo
nunca estaba,
parlamentario.
Nunca acepté ese yugo, así que no. Siempre he sido liberado.
Pepe Out, ¿qué tal?
Bien, muy bien.
¿Cómo se ve?
¿Desde la galería, dices tú?
Desde la galería, pero no, tú no estás en la galería y nunca has estado, bueno, en la galería. Pero
la tribuna Andes.
De la tribuna, sí, en Andes numerado. Oye, ¿cómo se ve?
Bueno, se ve, mira, como previsto, se ve.
¿Ah? Como previsto desde la perspectiva de un análisis riguroso, pero no necesariamente las expectativas.
Por supuesto, pero como previsto, yo creo que algunos, particularmente quizás el propio presidente, no está tan lejos de lo previsto. ¿Y por qué lo previsto? Primero porque la burbuja ilusoria de la segunda vuelta no es más que una burbuja ilusoria. Nunca había llegado a la presidencia de Chile un presidente con tan poco apoyo propio. Uno de cada cuatro votantes lo eligió cuando tuvo la opción de elegir entre varios. Piñera, que había sido uno de cada tres en Allende, que era un gobierno de minoría. Piñera sacó 37%, el más bajo, pero Bachelet sacó 48%, Lagos 48%, en fin, muy cerca de. Entonces, ese apoyo provisorio era un apoyo, primero, contra otro, y segundo, démosle una oportunidad. Y,
claro,
y por supuesto, producto de la inteligencia que no tuvo Cast y que sí tuvo Boric, de hablarle al sentido común. Pero luego comienza el gobierno, y el gobierno tiene, primero, una coalición frágil, y dos coaliciones, y el acuerdo entre dos coaliciones más frágil. Pero cuando digo una coalición, estoy hablando de Apruebo Dignidad. Si Apruebo Dignidad se constituyó como tal recién para las primarias presidenciales, o sea, una coalición que a los 6 meses llega a gobernar.
Y a última hora, por los vetos que se produjeron.
Absolutamente.
Tampoco la prepararon, le hicieron probablemente en la puerta de entrada del CPL.
Claro. Exacto. Entonces, claro, es distinto gobernar con una coalición de circunstancia que gobernar con una coalición que se ha preparado para gobernar, que han cuajado la, ¿cómo se llamaba antes, ciúticamente, el afecto societati, ¿te acuerdas tú? Y años de trayectoria común, de discutir programas, etcétera.
Y tampoco sintonía histórica en lo conceptual, ni en lo valórico, ni ideológico.
Para nada. La izquierda que representaba Gabriel Boric es una izquierda que nace, por supuesto, como respuesta a la izquierda tradicional.
La izquierda autonomista es
lógico.
Es una respuesta a las universidades. Obvio. al Partido Comunista.
Y el adversario principal era justamente el Partido Comunista, Socialista y demás. Entonces, claro, tienes una coalición frágil de gobierno, tienes un respaldo de base minoritario y tienes un contexto internacional brutal y más encima agravado por el gasto desmesurado que tuvo que hacer el gobierno pasado en los IFE y más los retiros, es decir, más de 80 mil millones de dólares puestos en un periodo muy corto en la economía, y por lo tanto cosas que no estaban en su programa para nada pasan a ser los principales problemas de Chile. Y obviamente la gente pide que resuelvas tú y encares tú los principales problemas de Chile, que son la inseguridad y la inflación. Y lo problemático no es que no resuelva esos problemas con la rapidez que la gente quiere, sino más bien que no se ve todavía el diseño para resolverlos, la manera de
¿Te puedo hacer una irrupción?
Ustedes son los dueños del programa.
No, es que es una sensación, y quiero, tú que conoces mucho más ese mundo, estás más cerca de ese mundo que yo. ¿Tú crees que en el mundo más cercano al presidente de la República y en el mundo que gobierna hoy día hay un entendimiento completo del problema de la inflación y una sola lógica respecto al tema de la inseguridad? Es decir, cuando la ciudadanía habla de inflación y cuando la seguridad habla de inseguridad, ¿se entiende lo mismo de la moneda para adentro?
Primero, no hay homogeneidad.
No, desde ya. ¿Ah? Desde ya, pero pensemos en el círculo más cercano, no tengo idea.
Yo en esto es muy difícil tener convicción, pero yo doy fe personal de que el presidente lo entiende, de que el presidente lo entendió. Mira, cuando tú haces una campaña y conversas con tanta gente, terminas acercándote al sentido común y alejándote de el lenguaje de la tribu y del sentimiento de la tribu.
Por, y sobre todo cuando tienes voluntad de hacerlo.
Por supuesto.
Hay políticos que no quieren escuchar al otro. Boric sí escucha al que piensa distinto.
Efectivamente. Bueno, y la experiencia de la campaña esa que fue larguísima, primaria, primera vuelta, segunda vuelta.
Es muy intensa.
Muy intensa. Yo creo que produjo una maduración muy importante en el pensamiento político de Gabriel Boric y sobre todo en la manera de entender la sociedad y la política, pero por supuesto esa maduración no involucra al conjunto de su coalición, y que trae sus tradiciones y sus votos previos y sus proyectos previos, si no, pregúntale a Giorgio Jackson a la hora de aplicar la ley de seguridad interior del Estado que quiso derogar, en fin. Alguien me mandaba el otro día el rosario de votaciones en cuestiones referidas a seguridad y obviamente va exactamente en el sentido contrario de lo que hoy día la gente demanda. Fíjate que yo veía, no sé si la vieron, pero una encuesta muy interesante de Mayol, de Alberto.
Sí, La Cosa Nostra.
La Cosa Nostra.
Sí, la vi.
Que comparaba la respuesta a la misma pregunta del 2020 en abril y la respuesta ahora a la misma pregunta: ¿cuáles son los valores? ¿Cuál es el valor que usted considera principal para la sociedad chilena? Y salía, las alternativas eran igualdad, orden, progreso, libertad. Y en abril de 2020, igualdad se la llevaba todas, pero mayoritariamente, más que las otras tres juntas. Y ahora igualdad aparece en igualdad de condiciones, en igualdad de relevancia con orden, progreso y libertad. Y claro, el problema es que el animus societati, el elán, el clima, claro, que te lleva a la presidencia es el clima de 2020. Pero el clima cambia y la adaptación es dura. Y yo creo que están en esa fase de adaptación dura. Y vamos a ver si tienen éxito.
Y tú que conoces de alguna manera, no directa, pero no formas parte de esta generación y de este grupo político, ¿ves ánimo, no societati en este caso, de apañatis, de apañar los seguidores al presidente Boric? ¿Hay empatía en los compañeros de ruta de Boric de que Boric tiene que gobernar, a diferencia de ellos, que pueden seguir eventualmente estando en el activismo, en el discurso, en la retórica?
Mira, yo creo que hay una franja, una falange podría decir, importante, que siente que es la generación la que está puesta a prueba. Y por lo tanto el fracaso de Boric es el fracaso de la generación. Y en consecuencia están dispuestos a acompañarlo y hacer lo que sea menester para que la generación tenga éxito. Porque digamos las cosas como son, ellos pensaban que iba a llegar más tarde este momento, ¿no es cierto? Ustedes se dan cuenta.
Sí, los optimistas, los pesimistas hablaban de octubre, los optimistas de marzo del próximo año.
No, me refiero a eso.
Al gobierno.
Me refiero a estar en el gobierno.
Perdón.
A Boric o a Jackson les va a tocar en 10 años más.
Iba a llegar más tarde.
En 4 años más.
La siguiente, en fin. Y llegó antes. Entonces, pero como dice el dicho, creo que Oscar Wilde, ¿no? No se forma uno la primera impresión dos veces,
no,
una sola vez.
Hay una sola oportunidad para una buena primera impresión.
Esa es la frase. Y es Oscar Wilde, ¿no?
Sí, creo que es Wilde.
Bueno, el punto es que Gabriel Boric tiene conciencia absoluta de eso. De que su fracaso no es el fracaso, su eventual fracaso no es el fracaso individual. Y su éxito tampoco es el éxito individual, es el éxito de una nueva generación política, es el éxito de una nueva fuerza política también que viene a renovar el sistema político chileno, en fin. Y por lo tanto, mira, yo ayer discutía a propósito de que alguien me decía, mira, cuando el rechazo a un presidente se pone por encima del apruebo, eso es irrecuperable. Pues mentira. Lo recuperó Lagos,
eso, se
lo
recuperó
Bachelet, uno que terminó con 80, Lagos terminó con 70, y me acuerdo que el Mercurio habló en un editorial si continuaba o no continuaba, ¿te acuerdas tú? En el tiempo del escándalo Mobgate. Entonces, ¿cuál es mi tesis? Mi tesis es, Gabriel Boric volvió rápidamente a su apoyo verdadero, el propio.
El de primera vuelta.
Pero tiene...
No su discurso, al apoyo.
Por supuesto, pero tiene 4 años para... Tiene 4 años para demostrar lo que parte de la sociedad le dio como oportunidad en el pasaje de primera a segunda vuelta. Ahora, yo por eso le tengo fe, fíjate, porque estoy completamente convencido de que quiere tener éxito y que es demasiado relevante el terminar el gobierno con éxito, y por lo tanto él va a hacer las transformaciones necesarias. Probablemente no termine gobernando exactamente con los mismos que inicia su mandato, por lo menos en términos de relevancia. Yo creo que en septiembre de todas maneras va a haber algún reordenamiento que va a digamos poner en su lugar a los más pequeños y en su lugar a los más grandes.
Después estoy hablando de la convención, la convención va a haber cambio de gabinete, probablemente es cosa de ver, que más o menos obvio que muchos convencionales vayan a entrar al gabinete. Hay figuras políticas que...
¿Eso que se veía tan obvio, tú lo sigues viendo obvio?
No sé, lo sumo con lo que dice Pepe. En términos de convención, quedan tantos minutos, yo quiero saberte de este plan B. Sí. Este supuestamente plan, ¿es responsable, es lógico, se está haciendo ese plan B para las fuerzas del apruebo o los que están gobernando hoy día en la eventualidad de que gane el rechazo?
Es que ya hay... O sea, ya está escrito ya. Primero... y está escrito porque la derecha que estuvo por el rechazo al proceso constituyente asumió explícitamente que se acabó la constitución vigente, que hay un proceso constituyente que tiene que culminar con un nuevo texto, y por lo tanto, independientemente de que se apruebe o rechace este texto específico que van a proponer en julio, el proceso constituyente no termina. Y eso ya, como dijo el propio Boric, lo declararon las principales fuerzas políticas, y por lo tanto el plan B ya existe. Obviamente no va a haber un acuerdo explícito consagrado en ley, porque eso debilita la prueba, sin duda. Y las fuerzas de la prueba naturalmente no se van a poner en la hipótesis del rechazo, porque tal como están las encuestas, ponerse en la hipótesis del rechazo de entregar la oreja de manera definitiva. Y ninguna fuerza política, en su sano juicio, hace eso.
Ya, pero el gobierno tiene que plantearse ese escenario.
Bueno, la apertura, el cambio de discurso de Gabriel Boric respecto del tema, pasando de, mire, cualquier cosa que se apruebe es mejor, a... hay dos opciones que son legítimas, y obviamente tenemos que pensar nosotros en la alternativa de que gane la otra, y porque para Gabriel Boric, a ver, el diseño original era: yo tengo un 25%, conquisté provisoriamente otro 31% para llegar al 56%, pero eso no es mío. Pero eso podría ser mío si plebiscitamos la Constitución y ganamos 60-40, 65-35, que era el ideal. Y por lo tanto, yo tengo un segundo aire que me proyecta al futuro, porque obviamente yo soy constructor del acuerdo, yo voy a firmar la nueva Constitución. Es decir, el diseño era perfecto. ¿Dónde se cae el diseño? Que el comportamiento de la Convención no es el que esperaba, ni siquiera el propio Gabriel Boric. Y esperaba, naturalmente, un texto y un trabajo convencional que fuera aprobado por más de 2/3 de los chilenos, o por 60% al menos de los chilenos, y eso lo ponía...
En la moneda siguen apostando a eso.
En otro carril. No, nadie apuesta a eso ya. Nadie apuesta a eso ya. Cuando tú Mira, generar tendencias nuevas es difícil, pero es posible. Cambiar tendencias una vez que se produjeron los cambios es dificilísimo. Es decir, cuando alguien está en 58 y luego cae al 38, es muy difícil revertir esa tendencia, porque tiene más que ver, más que con un texto específico, tiene más que ver con la evaluación de quién ofrece ese texto específico.
Bueno, claro, pero es que esa lógica está problemática. Un segundo. Chuta, nos queda tiempo. Esa lógica está instalada hoy día en La Moneda, y en La Moneda lo que dicen es no, si la gente no está contra la Constitución, está contra la Convención. Y por lo tanto, cuando tenga que votar por la Convención, va a volver para atrás. Yo creo que es un análisis erróneo. Yo creo que sacar una conclusión equivocada, pero eso se escucha. ¿Tú lo has escuchado?
No, a mí por lo menos no me dicen eso, me dicen la verdad.
No se atreve.
Me dicen la verdad.
¿Y cuál es la verdad que te dicen?
Pepe, perdón, yo, los minutitos que quedan, eso en la realidad, porque tú también, aparte de ser analista, estuviste en el Parlamento, en las negociaciones políticas, en la política real. ¿Qué se puede hacer esa noche? ¿Cuáles son las alternativas que se pueden manejar para hacer razonable un camino hacia una institucionalidad nueva, hacia una constitución nueva? Porque vamos a estar en un interregno entre una constitución muriendo y una que no logró ver la luz. Entonces no podemos. Claro,
depende mucho de la magnitud de los resultados. Es distinto un 60-40 que un 52-48.
¿Te gusta la apuesta? ¿Cuánto va a ser?
Mira, faltan 130 días, falta la campaña. Falta quiénes son los portadores del mensaje en uno y otro lado. falta la participación del gobierno, que a esta altura es desequilibrante, más bien contra que a favor. Si esto se convierte en un plebiscito, obviamente el gobierno lo va a perder. Si es un plebiscito a su gestión, lo va a perder. Y ese era el diseño original, que claro, como naturalmente se iba a convertir en un plebiscito a la gestión y el texto iba a ser aprobado por amplia mayoría. Imagínate tú un gobierno que a los 6 meses tiene un 60-65% superando su altísima votación de segunda vuelta. Bueno, pero eso es pasado.
No ocurrió.
Eso es pasado, eso no ocurrió. Si la elección fuera este domingo, esto sería por lo menos 55-45.
¿En favor del rechazo?
Claro. Pero no es el domingo.
Ya, si ese escenario ocurre, ¿cuáles son las vías?
No
las
es el domingo.
¿Cuáles son las alternativas?
Bueno, hay distintas alternativas. Por supuesto, repetir el proceso. En la encuesta de Mayol, esa alternativa concita muy poca adhesión.
Nada,
17%. Algo así, sí. Casi lo mismo que la alternativa de quedarse con lo que hay, que solo 16% dice que nos quedemos con lo que hay. Y Mayol pone otras dos alternativas que generan 33 y 34%, y las dos hablan de comité de expertos.
Son bien parecidas.
Las dos hablan, claro, lo que pasa es que una dice ¿elegido? Un comité de expertos, no, para perfeccionar el texto propuesto, y la otra dice un comité de expertos que haga una nueva propuesta. No puso la alternativa de una comisión mixta parlamentaria, que también es una opción. Yo creo que la convención ha generado la demanda de expertise. No sé si se han dado cuenta, en el lenguaje de la mamá de Gabriel. Es decir, la idea de que expertos de los distintos sectores nos puedan ofrecer un texto. La gracia es que está el texto, va a estar el texto propuesto por esta convención, está el texto propuesto por Bachelet, precedido de 250.000 personas dialogando, en fin, hay textos a partir de los cuales poder ofrecerle al país, porque de todas maneras esto tiene un final en un plebiscito que ratifica un texto, y un plebiscito que a mi juicio, si queremos una constitución duradera, si queremos que la constitución resuelva el tema de la polarización del país, tiene que ser un texto que concite el 65% de la adhesión de los chilenos, a lo menos.
Escenarios abiertos, escenarios interesantes y muy, muy fluidos. Pepe Aut, como siempre, muchísimo gusto tenerte aquí. Que te vaya muy bien.
Gracias a ustedes.
Nico, nos vamos.
Don Pepe Aut, gracias por estar con nosotros.
¿Nos va mañana? Nos va mañana. Una aclaración estadística. Chile no salió penúltimo del Mundial 82. Salió antes penúltimo. Salió El Salvador último.
Efectivamente.
Nueva Zelanda penúltimo y Chile antes penúltimo.
Y bueno, ahora, no es una compañía muy...
No es que me enorgullezca, pero la estadística es la estadística.
Y Locutín Santibáñez insistía en que ante cualquier, lo decía a propósito de esta discusión de ese presidente Boric, era razonable, ¿no?, que hablara de un plan de un plan B de la derrota. Entonces Santibáñez, cuando le preguntaban en el mundo, decía, ¿a qué fase pasaba? Decía, ¿cómo a qué pase? Si vamos a ganar el mundial.
Sí.
Y no aceptaba ninguna pregunta que no fuera con
ganar el Salvador, mundial. Todos con 0 puntos, menos 12. Nueva Zelanda menos 10, Chile menos 4, hasta diferencia. Kuwait menos 3.
Pero ese era un tiempo que teníamos el mejor arquero del mundo, Mario, y el mejor defensa del mundo, según
Elías Figueroa y Mario Bañi.
Que te vaya bien, Pepe. Futbolero, podríamos hablar de fútbol una hora y media más, así que sáquenos de aquí. Chao, gracias.